último programa de nuestro ciclo y está con nosotros, por primera vez en este ciclo, Fernando Mesa, el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Misiones. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, bien, muy bien, y gracias por la invitación. Anteúltimo programa.
¿No? Anteúltimo, mañana ya cerramos. Sí, bueno, vienen las fiestas y después veremos si en febrero
retomamos.
Te volvemos a invitar para retomar el ciclo.
Cuando quieran.
Qué año complejo, ¿no? Sobre todo en materia social y sobre todo en un momento en el cual había poco para esperar del apoyo nacional para tratar un tema tan complicado.
Sí, un año con muchas particularidades, sobre todo económicas, donde tuvimos que readecuar sobre todo la forma en el cual nos financiamos, con una planificación año en el cual teníamos por ahí poca expectativa o un acompañamiento económico nacional, como fue en otras oportunidades, y donde eso también genera un reacomodamiento interno. La verdad que acá sí hay que reconocer el esfuerzo que han hecho las provincias, los gobernadores, los intendentes, la Cámara de Diputados, por ahí la hoja de ruta nuestra y donde nosotros nos paramos sobre marcar una trazabilidad y una previsibilidad es el presupuesto. El presupuesto del año en curso que se sancionó el año anterior ya marcaba por ahí unos o daba señales de algunos indicadores donde la mayor apuesta de recursos provinciales iba hacia tener una contención social amplia. Hablo de la seguridad, de la educación, de la salud, de intentar sostener el desarrollo de la economía con un enorme esfuerzo y bueno, eso te da por ahí una plataforma. Más allá de eso, nosotros tenemos directivas, obviamente, del gobernador de la provincia, que su gabinete instruye por ahí no perder la búsqueda de financiamiento, sobre todo algunos programas que antes tenían acompañamiento nacional, muchos de ellos se vieron truncos. Yo digo, la Argentina padece una pobreza estructural, ¿no? ¿Y cómo vos revertís la situación esa? Con acompañamiento económico, ¿no? Cuando uno avanza en el desarrollo de la obra pública genera un derrotero económico, sobre todo en provincias del interior, y me hablo, no sé, desarrollo de viviendas, caminos, infraestructura, puentes, servicios. Nosotros tenemos un programa que después estuvo en tela de juicio, que tenía un financiamiento nacional, pero te digo que verlo aplicado en la realidad diaria y cómo eso se gestaba en distintos barrios, a mí me generaba mucha esperanza, una transformación y revertir esa pobreza estructural que la cual padece el país. Ese programa se llamaba la SISU, que era la Secretaría de Intervención Sociourbana, que hoy un ejemplo, no sé, acá en Posadas había en zona del oeste, se logró no sé, una trazabilidad de caminos, de calle, empedrado, cordón cuneta, electrificación o la formalización eléctrica, el acceso al agua potable. Y esto fue traducido también al interior de la provincia, muchos municipios pudieron contar con esta herramienta. Entonces nosotros cada vez que tenemos la oportunidad por ahí de tener algún diálogo con la nación, decirle, mirá, la pobreza se estructural se revierte con estas herramientas. O sea, no podemos poner en tela de juicio que la obra pública en general es sinónimo de corrupción o que no transforma la vida. No, totalmente contrario. Genera por ahí, sobre todo en ciudades o provincias más alejadas del centralismo nacional, ¿no?, la posibilidad de una transformación real, el acceso. No, había un programa que se llamaba el programa Mi Pieza, después nosotros lo asociamos al programa Mi Baño. Y la verdad que ver eso aplicado en la realidad, cuando te muestran la familia, mirá, antes dormíamos 5 o 6 personas en este espacio y hoy mi hija tiene su pieza, mi niño tiene su pieza, puedo salir de lo que era la letrina a tener un baño. No sé, te doy un caso de una persona en el barrio Los Patitos. Ella, si no me equivoco, de nombre María, una recuperadora urbana, una señora jubilada por una pensión no contributiva. La verdad que una luchadora de toda su vida, casi 70 años, que vivió siempre del trabajo. La verdad que la vida por ahí no le dio oportunidad de conseguir trabajos formales, pero hoy tiene una pensión no contributiva. Una persona no tenía baño. Entonces nosotros cuando llegamos con la herramienta de poder darle un baño y decirle, acá vas a tener tu inodoro, va a estar separado de tu pieza, vas a tener un tanque, vas a tener una pileta en la parte de atrás, a mí me genera mucho alivio y la verdad que le transformás la vida a una persona que luchó tanto y que no pudo porque tuvo que sostener de la manera que podía los ingresos para darle la alimentación a su niño, sostener su familia, y que la verdad que si nosotros no llegamos con esta herramienta, capaz esta persona iba a terminar su ciclo de vida sin la posibilidad de tener un baño que tenga una cadena y un agua caliente. O sea, estas cuestiones son las que nosotros tenemos que seguir avanzando y gestionando, porque muchas veces las provincias en soledad con otras herramientas que son importantes se ven imposibilitadas de contar con estos recursos para generar estas transformaciones.
¿Cómo hacer para, bueno, en el medio de que todo se va recortando, especialmente con los planes nacionales, cómo hacer primero para que lo que haya llegue a lo más posible? Y en segundo lugar, cuando hay que tomar decisiones de decir, no llego, no puedo atender este comedor, ya no puedo atender este merendero porque en realidad tengo que priorizar a otro que tiene más gente o que está ubicado en un lugar donde no tengo nada. Es difícil decirle a alguien no en un momento donde hay tanta necesidad.
Bueno, eso amerita también un esfuerzo de una mirada transversal del Estado en su conjunto. Por ahí en otros tiempos se podía tener dualidad de ingreso de recursos, y en este tiempo amerita una revisión general. Por ahí en otros tiempos también nos acostumbraba a hacer una trazabilidad real. Hoy nosotros estamos, de que ingresamos al Ministerio con un sistema que es un centro de monitoreo social, que a nosotros nos permite saber cuáles son las transferencias directas. Me refiero a si esta persona tiene una asignación universal, si tiene complemento de la tarjeta alimentar, si tiene una pensión no contributiva, una pensión por discapacidad. Entonces nosotros ya tenemos un monitoreo con los trabajadores sociales también, asociado a qué nivel de ingreso tiene esa familia, cuáles son las necesidades reales que padece. Entonces ahí donde nosotros empezamos a decir cuál es nuestro comedor más cercano, cuál es nuestro merendero, este niño está escolarizado, cumplimenta con los requisitos que establece la asignación universal, está recibiendo la copa de leche de la escuela, está recibiendo su calendario vacunatorio al día. O sea, son esa mirada transversal del Estado y hacer un monitoreo y la trazabilidad es algo que hoy te da o te lleva a arrojar o a concluir con una mirada más efectiva y eficiente del Estado. Yo creo que todos estamos en esa búsqueda permanente y, bueno, un diálogo directo con los intendentes que también están en esa tarea. A mí me toca el caso acá, bueno, trabajar de manera directa con el intendente de la ciudad. Hoy, antes de venir a tu programa, no sé, ya hablé con 5 o 6 intendentes. Estaba antes de entrar acá, hablé con el intendente Aristóbulo del Valle, más temprano lo hice con el de Capioí, un poco más temprano con el de Pozo Azul, y bueno, entre todo buscar la forma de no eliminar sobre todo lo existente, pero sí buscar identificar aquellos casos que realmente están necesitando, ¿no? Correr la paja del trigo y, bueno, ir en la búsqueda de aquella persona que está necesitando una mirada real del Estado y un acompañamiento en este momento. Es una etapa difícil, sumamente difícil. Es una decisión, muchas veces genera dureza en la toma de decisiones, sí, pero te da la tranquilidad también de que tenemos que ir en la búsqueda de un Estado más eficiente. Hoy tenemos la disponibilidad de la tecnología, nosotros en cuestión de segundos podemos saber la realidad de la familia y saber cuáles son las necesidades que hoy o herramientas que tiene el Estado para generar ese acompañamiento.
¿Tenés una estimación de cuánto creció esa demanda social de asistencia, de ayuda, de apoyo, no sé cómo llamarla?
Bueno, tuvimos sí un incremento, sobre todo en la necesidad real, barrial, ¿no? Así, por nombrarte, en comedores, en merenderos. ¿Y esto por qué se da? Tiene múltiples por ahí factores, ¿sí? Yo no te puedo decir, esto pasa por esto, tiene una relación directa.
Lo que pasa es que uno escucha que gente de la que era clase media, hoy termina porque perdió el trabajo, porque la situación está cada vez más complicada, porque tienen muchos integrantes en la familia, yendo a ese comedor, a esa iglesia, a esa parroquia.
Bueno, y esa es la mirada que tenemos que tener, no es que se fabricaron nuevos pobres, ¿no? Acá hay un corrimiento de una franja poblacional que decía antes era clase media, que tenían los ingresos, y eso va cayendo, ¿no? Al no poder alcanzar los niveles de la canasta básica, y se empieza a reestructurar también un comportamiento que después deriva en una contención, en la contención del Estado, ¿sí? Antes teníamos lo que por ahí denominamos changarines, que tenían alguna posibilidad, no sé, o lavarte el auto, o cortarte el pasto, o pintarte la casa. Hoy, también en el reacomodamiento económico de muchas familias, dicen, no, ya no delego eso en una persona, corto el pasto de mi casa, lavo mi auto, pinto mi casa, genero, no sé, una reparación. Y bueno, todo eso genera un freno en la economía, que bueno, la provincia también está haciendo un enorme esfuerzo. Yo hace una semana vengo charlando con el gobernador, hay una herramienta económica que intenta acompañar también el dinamismo y no frenar la economía, que son los programas Ahora. Ayer salió el gobernador a decir lo vamos a sostener. Eso es un enorme esfuerzo, pero hay que tener esa mirada, ¿no? Otra herramienta que es sumamente significativa y que hablamos poco es el boleto estatal, estudiantil y gratuito. Si nosotros podemos mirar cuando viaja una unidad en época escolar ordinaria, sí, sería dentro del calendario escolar, cuando uno mira un colectivo entre el horario de ingreso, bueno, el 50, el 40, 50% de lo que se traslada son niños y niñas al sistema educativo, y eso es un acompañamiento enorme del Estado que acompaña. Bueno, todo eso son recursos, y esto es lo que yo te decía, la hoja de ruta que te genera una previsibilidad para intentar mantener la economía activa. En un momento de una enorme recesión económica, con un freno que genera este proceso de acomodo, y donde muchas familias que antes eran clase media y que tenían determinados ingresos, hoy se ven imposibilitados y bajan de categoría y se encuentran en otros niveles, ¿no?
¿Tenés un porcentaje más o menos de cómo pudo haber sido ese incremento de demanda?
Nosotros tenemos un monitoreo en la provincia que más o menos hay 370.000 familias en la provincia que tienen o reciben asistencia.
Un tercio de nuestra población.
Es un tercio de nuestra población, sí. A ver, acompañamiento del Estado de distintas formas, ¿no? Con transferencia directa, con asistencia económica, con, no sé, programas tarefero, denomino uno, programas tarefero, son 13.000 familias en la provincia que hoy están recibiendo su módulo alimenticio, el acompañamiento, sobre todo en esta etapa, también con un pan dulce, que lo hacemos todos los años, que es un enorme esfuerzo. Este es un barrio, casi 57 municipios en la provincia. Tenemos nuestro programa celíaco, tenemos nuestro acompañamiento nutricional. Esto, este monitoreo, lo que yo te digo es las distintas asistencias que reciben estas familias entre el Estado Nacional, el Provincial y los gobiernos locales.
¿Y cómo se varió? ¿Cómo varió entre los números anteriores y este que estás dando?
Bueno, antes tal vez muchas de estas personas contaban con ciertos beneficios o ingresos económicos que fueron desapareciendo producto de la recesión y de la desaceleración económica, y que hoy necesitan otra mirada y acompañamiento del Estado. Yo digo el caso de las familias tareferas, que por ahí es en la época de la interzafra, que antes tenían por ahí un determinados ingresos económicos producto de la rentabilidad de la actividad económica de base o de mayor por ahí posibilidad de visibilización nacional, y que esos, al momento de perder el precio de referencia, se genera un parate. Entonces esas familias que antes podían tener otra contención económica, hoy dependen de una mirada de acompañamiento del Estado. Entonces a nosotros nos permite salir de ese acompañamiento y buscar otras familias que están necesitando. Entonces, esto es prioritario, esto es prioritario. Familia celíaca prioritario, familia celíaca prioritaria. Comunidades en Vía Guaraní son prioritarias. Entonces nosotros vamos estableciendo ese acompañamiento en base al incremento que se va dando, ¿no?
Evelyn. Fernando, bueno, claramente con todo lo que mencionás, el perfil de las personas que necesitan ayuda ha cambiado con el paso de este año. A lo que quiero llegar es si esto que mencionabas de esta ayuda alimentaria se puede destacar como una de las principales demandas de este 2025 haciendo comparación de años anteriores.
Sí, puede ser una de las principales. A ver, por eso te digo, se genera un reacomodamiento general. Por ahí hay familias que antes tenían la posibilidad de mandar a sus hijos a una escuela privada y hoy tienen que buscar alguna matrícula en una escuela pública. Antes por ahí había familias que dentro de ese proceso de acomodamiento también económico, empezar a priorizar cuáles son los gastos necesarios, cuáles son los gastos que podemos empezar a prescindir. Tal vez antes había posibilidades de trasladarlo, no sé, me imagino una familia hoy clase media en Itambé Guazú que podía llevar a su hijo al centro y hoy están en la búsqueda de un sistema educativo más cercano a su domicilio. A nosotros no nos pasa, nosotros tenemos dos espacios de primera infancia en Itambé Guazú, son dos espacios totalmente gratuitos que hacemos para acompañamiento también en una etapa crucial de lo que es el ser humano, que son de los 45 días hasta los 4 años de edad, para que después puedan ingresar en el formato educativo formal, y donde nosotros también tenemos una demanda en el ingreso, en la solicitud de banco y la matrícula. Entonces vos ahí vos decís, antes tal vez papá podía pagar una niñera y hoy me acerco a un espacio de primera infancia que tiene una contención alimenticia, educativa, estímulo, acompañamiento gratuito, y veo si tengo la posibilidad, porque tengo que salir a buscar de qué forma tener otros ingresos. Entonces todos estamos pasando por un momento de readecuación en donde nosotros como Estado, sobre todo provincial, y acá sí por ahí me quiero distanciar un poco de la mirada a la nación en ese concepto o el concepto inicial que eran las provincias mal gastadas. No, al contrario, las provincias hacen un enorme esfuerzo diario, todos nosotros hacemos un enorme esfuerzo para seguir sosteniendo la economía, para intentar no perder por ahí derechos o determinadas actividades que la teníamos, y bueno, y eso también generó un proceso de reacomodo en el Estado provincial y local, ¿no?
Ahora que dijiste la nación, ¿cómo es hoy el diálogo con nación? Porque varias veces te escuché decir, a veces no encontramos interlocutor, no nos convocan. No sé si la llegaste a ver a Petovelo alguna vez.
Con Petovelo tuvimos una reunión el año pasado donde, bueno, ella me escuchó a gran parte de lo que es, fueron quienes estuvieron presentes, los ministros de distintas provincias, donde todos le marcamos la realidad, con qué nos encontramos, o sea, cuáles son las actividades por ahí más sensibles, cuáles son los momentos. Le pasa a la cosecha de, no sé, de limón en determinadas actividades regionales, a nosotros nos pasa con la yerba mate. Entonces, no sé, explicar esto, o sea, nosotros tenemos familias que antes podían solventar sus ingresos, mantener su economía activa, y hoy están necesitando un acompañamiento del Estado. Entonces, por ese acompañamiento, esa mirada, ahora lo que estamos solicitando, que bueno, hay que ver si entra en este ejercicio, ya creería que no, pero si no, vendría seguir insistiendo el año próximo, es un acompañamiento que tenía un financiamiento dual para los módulos alimenticios de familias celíacas. Entonces, nosotros no podemos continuar. Entonces, antes recibimos una partida de Nación que hoy no está, porque ellos también tuvieron un proceso de reacomodamiento de la mirada asistencial del Estado, y nosotros hoy sostenerlo con ingresos provinciales. Entonces, cuando el gobernador nos dice, mira, genera un proceso de reacomodo, Fernando, de las determinadas acciones diarias, y pero no dejemos acompañar a esta familia que está necesitando. Entonces, esa revisión es diaria, la diaria nos lleva mucho tiempo, pero sin perder de vista que la urgencia no es tapar la importancia, ¿no?, de seguir insistiendo en que esas familias existen, que son beneficiarios que necesitan ese acompañamiento, y que nosotros también tenemos que trabajar entre todos, no solamente en un proceso de reacomodo económico, sino en tener una mirada también de planificación a largo plazo, cómo revertir la pobreza estructural en un país que necesita de manera inminente del Estado, que el Estado acompañe.
¡Qué desafío!
Es un desafío.
Es un desafío. Para el cierre, dejé sobre todo lo institucional, lo político. ¿Hay nuevos subsecretarios efectivamente en tu ámbito?
Sí, hay dos subsecretarios que, por decisión también del gobierno de la provincia, asumieron, en este caso en el área juventud. Asume Astrid Becker, que es una ex legisladora o legisladora mandato cumplido, asume en el área de juventud. Y bueno, y nosotros en los primeros días de diciembre tuvimos un hecho muy trágico, que es el fallecimiento en un accidente vial de Facundo Galeano, que era el subsecretario de Política Social. Y bueno, asume en esta semana Manuel Sánchez, que nos venía acompañando nosotros dentro de lo que es el área de monitoreo social y una coordinación operativa que teníamos dentro del ministerio. Bueno, asume en esa subsecretaría, que son en principio los primeros dos cambios de nuestro gabinete, que le dan un oxígeno y bueno, la posibilidad de seguir trabajando o al menos planificando el año próximo, ¿no?
Gracias por haber venido.
Gracias por la invitación.
Fernando Mesa es el ministro de Desarrollo Social, y con él nosotros nos vamos, porque enseguida llega Antonio Tony Villalba de Realidad Mixta. ¿Vos te quedas?
Por supuesto, como siempre, hasta las 12. Mañana hacemos el cierre.
Sí, mañana último programa de este año. Gracias a Sol y gracias a José, a todo el equipo de radioapp.com.ar. Mañana a las 7, como todas las mañanas de este año, y mañana la última, nos vamos con Arriba la Radio. Chau.
Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir.